que a los 16 ya fumaba más de 35 cigarrillos por día y que en 2013 tuvo un infarto por el que le colocaron dos stents y que le provocó una incapacidad permanente del 30% de su corazón. En el reclamo a la tabacalera, el abogado de la víctima, que se llama Hugo Baldassarre, argumenta que con la publicidad que hacía la tabacalera es como que incitaba a fumar, prometiendo una imagen moderna, agradable y saludable del género masculino, y que recién en el año 1986, con la ley 23.344, que obliga a poner en los atados la leyenda "el fumar es perjudicial para la salud", recién ahí se empezó a advertir que hacía mal y que podía causar cáncer y otras enfermedades el cigarrillo, ¿no? EPOC, todo lo que ya sabemos. Ahora, la tabacalera, que es British American Tobacco, pidió que la demanda se rechace, y sus abogados explicaron que la industria del tabaco es lícita y que está regulada por el Estado, y que fumar es una decisión voluntaria de cada persona que conoce los riesgos para la salud que eso implica. Pero, de hecho, el juez de primera instancia, Fernando Cesari, en su resolución le dio la razón al demandante y digamos culpó a la tabacalera, sí, por los daños hacia este hombre, Hugo Baldassarre, y lo condenó a pagar una indemnización. Estamos en contacto con el doctor Osmar Domínguez, que es el abogado de Hugo Baldassarre. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, María Isabel?
Gracias por atendernos, doctor. ¿Es la primera vez que se hace un juicio de este tipo?
No hay... Ajá. Unos precedentes acá en la Argentina, uno un fallo en Mar del Plata, de la Cámara de Mar del Plata, y otro de la Cámara Nacional en lo Civil, si no me equivoco, la Sala C del año pasado, que uh-huh. están orientados en el mismo sentido, ¿no? Uh-huh. Bueno, cada caso es distinto, pero básicamente hay un pequeño precedente que sirvió de fundamento también para este fallo y que puede llegar a marcar una tendencia.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las razones por las que el juez culpó a la tabacalera y finalmente les dio la razón a ustedes y lo obliga en una primera instancia? Por supuesto, sabemos que va a haber una apelación.
Sí, ya, claro, fue apelado.
Claro, porque corresponde siempre la apelación. Pero, ¿cuál fue el argumento del juez para darles la razón?
Nuestro planteo fue el siguiente. En los años 70 y 80... hasta el año 86, ¿no?, donde aparece la leyenda en los cigarrillos advirtiendo la peligrosidad. Sí. Uno, digamos, la televisión y por otros medios, la publicidad asociaba al fumar con la persona victoriosa, triunfadora, canchera, ganadora. Bueno, esa publicidad tenía efecto, sobre todo en adolescentes, que bueno, se iniciaban de esa forma en el hábito, y no había ninguna advertencia respecto no solo de la peligrosidad, sino de la adicción que causaba. ¿Sí?
Omar, perdón, déjame detenerme acá. Vos hablás de los 70 y 80, pues cuando esta persona empieza a fumar.
Comienza, ¿sí?, a fumar.
Exacto.
Comienza a fumar, sí. Ahora, comienza a fumar con esa publicidad, sin ninguna advertencia del daño que podía causar y sin ninguna advertencia respecto a la adicción que causa el fumar cigarrillos, que dentro de sus componentes tienen algunos... que causan directamente orientados a causar adicción, ¿sí? Algo que hacían las tabacaleras, que la siguen haciendo, para que, bueno, que una vez que uno comience el hábito ya no pueda manejar más su voluntad.
Bueno, esto es central, porque acá tenemos en la resolución del juez Fernando Cesari, y este es un punto central del fallo, porque él dice que una persona, en este caso un adicto, no tenía dominio absoluto de su voluntad.
Sí, sí, la adicción es eso, digamos, ya una vez ya no, que uno es adicto a algo, no maneja más su voluntad, porque el cuerpo y el organismo en general le está pidiendo la sustancia permanentemente. Entonces ya no es una cuestión de, bueno, usted fumó porque quiere, entonces es un acto voluntario, y tiene que cargar con esas consecuencias, o usted está advertido. No, bueno, no estaba advertido, se hizo adicto, y después ya cuando aparecieron las advertencias era tarde, ya era imposible, o bueno, muy difícil de dejar una adicción, ¿no?
Que ver, porque me pregunto si ahora todas las personas que han sufrido un infarto y que empezaron a fumar en los 70 y 80 podrían recurrir a la justicia con estos argumentos, si esto es lo que se viene. ¿Y qué ha cambiado con la aparición de la Ley de Defensa del Consumidor? Porque entiendo que usaron esa ley, el juez, para imponer una multa también, ¿no?
Sí, bueno, esto no solo puede ser un reclamo de personas fumadoras, de fumadores que sufren infartos, sino bueno, cáncer de pulmón,
claro,
y todo,
sí,
todo el
claro,
resto de
claro,
las
todas las enfermedades derivadas del cigarrillo,
exactamente, que causa el tabaquismo.
Uh-huh.
Por otro lado, digamos, la aparición de la Ley de Defensa del Consumidor en el año 94 lo puso al consumidor en un lugar más equilibrado en cuanto a las posibilidades de reclamar por esto. Es decir, la Ley de Defensa del Consumidor también prevé de que quien introduce o quien lucra con un elemento potencialmente riesgoso tiene que cargar con las consecuencias negativas que ese peligro termina ocasionando, ¿no?
Claro.
¿Cuáles eran los otros dos casos que usted mencionó al principio, doctor, que eran diferentes, dijo? ¿En qué sentido eran diferentes, dado a que el resultado fue el mismo? ¿Fue condenada a la tabacalera?
Bueno, recuerdo el fallo de la Sala C, que es reciente, del año pasado, respecto de un el reclamo lo hacen los herederos de un fumador que termina falleciendo por cáncer de pulmón.
Ajá.
Y ahí también, bueno, se demostró la relación entre el hábito de fumar y el padecimiento, ¿no?, la enfermedad de cáncer, y se terminó condenando a la tabacalera.
Uh-huh. ¿Cuánto cambiará, pensando a futuro, ¿no?, este tipo de sentencias, el hecho de que ahora sí aparezcan los paquetes de cigarrillos, fumar es perjudicial para la salud, etcétera? Para los iniciadores,
yo creo que esto es poco. Digamos, con la mera advertencia, yo no estoy de acuerdo en que esto eximiría de responsabilidad a las tabacaleras. El cigarrillo es un veneno.
Uh-huh.
Es básicamente un veneno. Causa, según estadística de la Organización Mundial de la Salud, más de 8 millones de muertos al año.
Uh-huh.
Y sin hablar de este tipo de padecimientos, ya si sumamos esto, es decir, 4 veces más de lo que causó el primer año de coronavirus.
No, está claro, pero también es de venta libre y de compra libre, ¿no?
Bueno,
ahí hay que ver por qué
se permite esto, ¿no?
Uh-huh.
Ese tendría que ser el interrogante. ¿Sí?
Bueno, ya no se permite hacer publicidad, por ejemplo.
Sí, está bien.
Eso es verdad,
pero bueno, se permite la venta de la ingesta de veneno,
uh-huh,
sabémoslo así.
Uh-huh. De manera que esto podría disparar una serie de juicios de ahora en más, como precedente.
Y esperemos que no sea solo esta decisión de un juez que realmente tuvo la valentía de ponerse a estudiar realmente en profundidad el tema, ¿no? Para cualquier juez, con un tema tan complejo, resulta cómodo decir, bueno, este tema está perimido, está prescripto, porque el reclamo se hace 40 años después de que uno empezó a fumar.
Se nota que
la jurisprudencia hasta ahora, claro. Bueno, pero lo que pasa es que el fumar es un hábito diario, es decir, no, uh-huh, no prescribe, es como el delito de usurpación, no existe la prescripción del delito de usurpación porque todos los días se renueva ese delito.
Uh-huh. Estaba revisando, empezó a fumar Parisien en 1979, a los 13 años esta persona.
Uh-huh. Era muy habitual,
claro.
Claro. Sí, es verdad. Y es verdad también lo de la publicidad, que mostraban como que el fumador era un hombre moderno.
¿Te acordás la de Camel, que
claro,
estaba, que era un galán absoluto,
sí,
ahí?
Sí, un valiente. Sí, después, bueno, el éxito con las mujeres y
sí,
todas
claro,
esas cosas con las que se vendía el consumo del cigarrillo, ¿no? una imagen moderna, agradable y saludable del género masculino. Claro.
Sí, y el día que haya estadísticas respecto de cuánto agravó la condición de fumador al enfermo de coronavirus, nos vamos a agarrar la cabeza.
Sí, ni hablar.
Muy interesante, y ver si hacia dónde va esto, Mary, ¿eh? Porque ya son dos casos en menos de un año.
Tres nos nombró a un
tercero. Sí, hay un fallo de hace unos 3-4 años, no recuerdo bien las circunstancias, de la Cámara de Mar del Plata, que había sido muy interesante porque había introducido que el marco para dirimir esta cuestión era la Ley de Defensa del Consumidor.
Claro.
Ese fue el primer presidente.
Y esto, obviamente, en Estados Unidos también es motivo permanentemente de juicios, ¿no?
Sí. Esto tuvo su auge en los años 90.
Claro.
Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Gracias. El doctor Osmar Domínguez es abogado de Hugo Baldassarre, la persona que demandó a la tabacalera American Tobacco Argentina, British American Tobacco, que antes era Nobleza Picardo, por los daños que le produjo el haber fumado durante 33 años.
Es increíble, porque si uno se mete en internet y busca década del 50... los médicos recomendaban fumar.
¿Para qué?
Para bajarlo a la ansiedad, ¿no?
Fumar no es perjudicial para la salud. Si ustedes se meten en internet y ponen fumar no es perjudicial para la salud, médicos fumando, se van a encontrar con que los médicos recomendaban Camel, Chesterfield.